Ya lo decíamos en nuestro primer episodio. Aprender a leer y a escribir es una habilidad esencial para comunicarnos, informarnos y aprender constantemente.
Y en la región centroamericana y del Caribe, aprender a leer y a escribir debería ser un momento divertido para todos.
Grandes recuerdos tenemos de este momento tan importante para nuestras vidas, ¿verdad?
Sin embargo, hay una verdad muy triste. Y es que nuestras compañeras de viaje, la lectura y la escritura, han generado violencia en el interior de los hogares y las escuelas.
Así es. Como lo dice el nombre de nuestro episodio, La letra con sangre entra, esta ha sido la filosofía y el método para enseñar desde hace mucho en la región.
Uy, de historias a historias. Bienvenidos y bienvenidas a Lack Reads en voz alta.
Sí, yo estudié en los años 70. Y sí, recuerdo que cuando no llevamos las tareas, nos sacaban al corredor o nos ponían en el sol con las manos arriba. Teníamos una hora de recreo, nos lo decían, entonces a veces nos quedábamos. Y ahí estaba la maestra viendo cuando entraban todos y que nos quedábamos de último ahí. Ajá, iba el reglazo.
Desde segundo grado ya uno le van diciendo con lo de las tablas de multiplicar, que es de uno por uno, dos por dos. Me recuerdo bien que los cuadernos antes venían con esas benditas tablas de multiplicar. Si no la llevábamos aprendida, porque era de que aprendida, si no la llevábamos, nos agarraban los dedos, los cuatro dedos, nos doblaban un tantito, ¿verdad? Doblándola así, los dedos. Y con la reglita que ella tenía, nos daba en esto de la mano, ¿verdad? Nos doblaba así, nos agarraba y allí nos daba el reglazo.
Recuerdo haber encontrado a un niño en el sol, a plenas 12, con el bolsón, con las manos hacia arriba, pequeño, como del tercero o segundo grado, solamente. Porque a la docente le habían botado el café. Me le acerqué al niño y el niño lloraba, porque además de eso, si lo bajaba, le aumentaban el castigo en minutos. El bolsón era de él, el bolsón pesaba. A corta edad, los niños llevan 5 cuadernos, 4 libros. Definitivamente, el niño no estaba siendo atendido.
Me recuerdo que estaba en segundo grado, mi maestra se llamaba Esther y pues todas la tenían por una linda persona, entonces todos nos confiamos que era una linda persona, era una maestra linda. Y recuerdo perfectamente bien que me tocaba que hacer una exposición, pero en ese tiempo no era algo como lo que hacemos ahora. Entonces yo no sabía ni siquiera qué iba a decir, además era súper tímida. Y me recuerdo que esa vez se enojó, me paré del pupitre cuando era mi turno. Llegué al escritorio, empecé súper nerviosa, dije que quería ir a orinar, no me dejó. Y yo literalmente sí me iba a orinar ahí. Y luego empezó a hablar y a decir de que teníamos que hacerlo. Y recuerdo que se cansó de verme parada y simplemente agarró la regla, me dio el reglazo y después todavía me llevó a la dirección. Y me recuerdo súper bien eso porque fue un viernes y mi abuelita se enojó y iba a ir a reclamar el día lunes. Y ya el fin de semana, pues, yo lo pasé toda trágica porque había sido una vergüenza en mi vida y no quería regresar a clases el lunes.
Con risas o tristeza, muchos nos hemos identificado al escuchar este tipo de anécdotas porque nos ha tocado vivirlas o conocemos a alguien muy cercano que las ha vivido.
Y es que, en la región, la violencia física, verbal y psicológica frecuentemente es percibida como una aliada de la buena crianza y la educación de los más pequeños en el hogar. Es casi que un sinónimo de disciplina.
La chancleta, el cincho, la regla y otros objetos que estén en el camino se convierten en elementos que forman parte de una fase por la que muchos de nosotros pasamos cuando éramos niños y niñas. ¿Por qué?
Pues porque el castigo físico ha estado históricamente arraigado en nuestras sociedades para ser la estrategia de control y disciplina más usada.
El uso de la violencia para disciplinar ayuda a mantener relaciones de poder desiguales en las que niños y niñas deben temer a la desobediencia y no pensar por sí mismos.
Con el uso de la violencia no se prepara a los niños y niñas para participar, analizar y asumir las responsabilidades de portarse bien o mal. Se les prepara solo para obedecer. Estoy seguro de que más de alguno que me escucha recordará el día que nuestros padres autorizaban al maestro a usar la violencia contra nosotros, con la frase, si se porta mal, me le pega.
¿En qué momento de nuestra historia a alguien se le ocurrió decir que las nalgadas están relacionadas con mejorar el aprendizaje de habilidades para leer y escribir?
Pues no lo sabemos, pero sí que estaban equivocados. Así como nos lo narra Darío Salmerón, psicólogo educativo.
Antes había ese traspaso de poder, de mando. Mire, yo no lo puedo corregir en la casa, yo autorizo a usted, docente, por favor castíguelo si se porta mal. Ese traspaso de poder es inviable, es decir, nunca debería de haber pasado. Sobre todo porque el docente se atribuía un poder que no le corresponde. El poder del docente lo tiene en su función como docente, del aprendizaje, de enseñarle al niño o a la niña. Y el poder que tiene el papá y la mamá dentro de su escuela es educar con valores, con principios, con límites, que por supuesto, a falta de límites en un centro, en una casa, a falta de límites adentro de la casa, es falta de límites dentro de la escuela.
Como lo hemos escuchado, este tema no es algo nuevo. El castigo físico y la humillación han sido vistos como una forma para disciplinar o corregir a los niños y niñas, tanto en casa como en la escuela. Aunque hoy en día es un delito porque se vulneran los derechos de los niños y las niñas, hay personas que aún piensan que la violencia sigue siendo una forma rápida y efectiva para lograr que los niños y niñas obedezcan, controlen su rebeldía, modelen su conducta y respeten. Se espera que las niñas y niños toleren la violencia y sean obedientes, dóciles y sumisos. Y si reclaman, les va peor.
¿Los castigos físicos y reprensiones verbales a niños y niñas mejoran el desempeño académico?
Lo que voy a decir parece una obviedad, pero no. No mejoran absolutamente nada. Y me voy a basar en la evidencia más reciente para eso. Te lo pongo así, nuestro cerebro aprende en la medida que se transforma. Y nuestro cerebro se transforma en la medida que tenemos experiencias. Esas experiencias pueden ser positivas, sanas, pero también pueden ser experiencias negativas. En ambos casos, el cerebro va a aprender. Entonces, el cerebro no puede no aprender. Pero ¿qué va a suceder? Que en el primer caso, el cerebro va a crear, digamos, rutas o aprendizajes, veámoslo así, que van a favorecer a la persona, o sea, van a crear buenas rutinas. ¿Por qué? Porque pueden, por ejemplo, asociar algo que hablábamos, ¿verdad? En algún momento, pueden, por ejemplo, asociar el placer, el juego, la motivación con la lectura. Va a tener una relación con la lectura que va a ser amena y le va a propiciar ese placer por la lectura. Pero si yo tengo una relación negativa, yo construyo, o sea, repito tanto situaciones de violencia, relaciones interpersonales que no son sanas, que no son equilibradas, que generan malestar, que generan estrés, ¿verdad? Primero que repercute en la calidad inmediata del aprendizaje, es privarle a la persona de verdaderamente asociar la lectura con el placer, con el goce, con las ganas de verdaderamente quererlo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya existe, digamos, una relación en su cerebro, un aprendizaje en su cerebro a partir de una rutina que se hizo constante y constante a partir de gritos, a partir de amenazas, a partir de a veces incluso de desprecios como voltearte la cara, ¿no? Ya se creó una rutina, ya se creó algo que para la persona parece normal, que es asociar la lectura con algo negativo, pero es que no hay absolutamente nada de positivo en tratar de que la letra entre con sangre. O sea, no hay nada de positivo en eso. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia. O sea, no es un discurso, digamos, quemado, trillado, que puedas encontrar. Es decir, es que hay datos sobre eso. Y esos datos tienen que ponerse, digamos, a disposición de la gente para que comprendan lo nocivo que es ese tipo de actitudes.
Rafael Mesa, investigador de Red Ley, nos lo deja muy claro. También lo apoya Alejandra Vigil, psicóloga, educadora e investigadora nicaragüense.
Existe esa creencia falsa de que el castigo físico va a enseñar disciplina o va a tener una relación con un mejor desempeño académico, ¿no? Entonces, algo que se repite mucho y que la gran evidencia que se da es: así me educaron a mí y mira dónde estoy y mira cómo soy. Y la verdad es que eso está lejos de ser conocimiento científico, es nada más anecdótico. ¿Y cómo podés comparar que te pegaron en la escuela y que ahora está ahí si no tenés cómo comparar dónde estarías si no hubieras sufrido violencia en la escuela, ¿no? Entonces, hacemos esa correlación como que si el que te gritaran en la escuela, te humillaran o te golpearan, te llevó a ese punto, cuando más bien lo que dice la evidencia científica es que si llegaste a este punto en tu vida, fue a pesar de esa violencia, no por esa violencia, ¿no? Entonces, es detenerse a imaginar dónde estarían si no hubieran sufrido esa violencia.
Creo que en el 2021 lo tenemos todos muy claro. El castigo corporal y las reprensiones verbales humillantes no son parte de la enseñanza ni de leer, ni de escribir, ni de nada.
¿Pero a qué se debe que aún la chancla siga siendo la herramienta más poderosa para disciplinar y enseñar a leer y escribir en la región? Pues la cultura y las costumbres han dejado su huella, impactando directamente en el uso de la violencia y el castigo dentro de los hogares. El "así lo hizo mi mamá" o "así lo hizo mi abuelo" es parte de naturalizar la violencia dentro de nuestras casas.
En las escuelas, algunos docentes tienen en su concepción un tipo de estudiante ideal. Cuando un estudiante se sale de ese molde y los docentes no cuentan con herramientas para educar, las aulas están saturadas y hay demasiado trabajo, es ahí donde aparece el uso de la violencia.
Como decimos por aquí,
tanto va el agua al cántaro que se quiebra.
Y es aquí donde inician esas dinámicas peligrosas que fomentan la violencia y que se escudan en ideas populares que se han arraigado con el tiempo. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado al menos una de estas frases?
Un buen grito funciona a corto plazo.
El impacto de castigar físicamente no es tan malo a largo plazo.
El castigo corporal es útil como último recurso.
El castigo corporal es parte de nuestra cultura.
Y la más famosa, a mí me pegaban y estoy bien. Ahora es momento de dejar atrás estos mitos e ideas.
Entendámoslo así. Si en el hogar o en la escuela los gritos, golpes, insultos o humillaciones son parte del día a día, lo que se experimenta es un ambiente estresante y hostil.
¿Quién quisiera vivir en un lugar así? ¿Quién quisiera aprender en una escuela así?
Nadie, ya que será un lugar lleno de muchas amenazas que nos hacen sentirnos en riesgo.
Sin duda, hay un impacto negativo. ¿Verdad, Darío?
El impacto que va a tener un niño si este es maltratado, golpeado, por cualquier tipo de violencia, definitivamente es una reacción contraria a lo que queremos, en este caso el aprendizaje. Se le va a dificultar el aprendizaje incluso cuando los golpes son en las manos, en las partes íntimas o en la misma cabeza. Entonces al final lo que le tiene es miedo al aprendizaje, miedo a fallar, les crea ansiedad, a tan corta edad les crea estrés. Cuando digo la afectación es, o el impacto que va a generar cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, verbal, hacia un niño específicamente, va a determinar un poco la afectación o el impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente impacta al aprendizaje, sino más bien a la persona. Una persona con baja autoestima no se la cree, no se va a creer que realmente es bueno para el aprendizaje. No es incluso sano para el niño cuando un docente golpea, lo maltrata en público, lo dice que psicológicamente que es bajo, o ocupa algunas otras palabras, y en efecto lo tildan de que es el menos aplicado, sin dejar a un lado el contexto en el que el niño vive. Es decir, uno debe de, como docente, el docente debería de conocer primero también el contexto donde vive para poder comprender la forma del aprendizaje que debe de enseñar.
¿Qué pasa en el cerebro de los niños y niñas cuando se enfrentan a la violencia? Escuchemos a Alejandra Vigil.
A nivel neuronal y cerebral, lo que pasa cuando los niños y niñas se enfrentan a la violencia es que cuesta la integración entre el lóbulo, entre el hemisferio izquierdo y derecho, y además se agudizan, digamos, la actividad en la parte más primitiva del cerebro, que es la que responde al estrés y la ansiedad. Entonces los niños y niñas aprenden a vivir en estados estresantes y estar hipervigilantes a situaciones de violencia. Entonces, toda la energía, digamos, la carga cognitiva se va a mantenerte a salvo, a ver cómo evitas que te humillen o que te peguen, y no está disponible para explorar el entorno, hacer preguntas, ser creativo, imaginar cosas distintas. Entonces, son consecuencias gravísimas. De hecho, se puede notar a nivel cerebral el efecto del trauma, pues el desarrollo cognitivo es mucho más lento. No significa que es una sentencia, ¿no? Porque al final sabemos que el cerebro es plástico, que sobre todo en la infancia hay mucha posibilidad de reparar daños, pero sí es cierto que es un problema gravísimo y que afecta todas las dimensiones del desarrollo de los niños y las niñas, sobre todo el cognitivo, pero también emocional, de comunicación, las relaciones de apego, hay más tendencia a la depresión y la ansiedad. Entonces, las consecuencias son graves en todos los aspectos. Y sobre todo, creo yo, es que esto no debería ser un tema de discusión, porque no podemos presentarlo como un estilo de enseñanza o un estilo de crianza, sino que esto es un crimen. Esto atenta contra los derechos de los niños y las niñas.
Adicionalmente, según la Guía para el Aumento de la Disciplina y Respeto en las Aulas de Save the Children, la evidencia nos ha demostrado que la eficacia y el impacto del castigo corporal indican todo lo contrario a lo que comúnmente se escucha. Por ejemplo,
el castigo corporal tiende a fomentar la agresividad en vez de la autodisciplina. En muchos niños y niñas, sobre todo entre niños, el castigo corporal genera sentimientos de venganza y agresividad y aumenta el vandalismo.
Por otra parte, el castigo corporal transmite el mensaje equivocado, incluso a corto plazo, pues los niños y las niñas aprenden que si a uno no le parece la manera como alguien actúa y se llega a sentir frustrado con esa persona, una respuesta eficaz es usar alguna forma de fuerza física.
Asimismo, el castigo corporal oculta la mayoría de las veces la raíz del problema, pues la mayor parte de los problemas de conducta de los niños y las niñas se derivan de los problemas que enfrentan en el hogar o en la escuela.
Además, pensemos por un momento. Si el castigo corporal sirviera para disuadir a los niños difíciles, con el tiempo desistirían de portarse mal. Sin embargo, las investigaciones muestran que en aquellas escuelas donde se utiliza el castigo corporal, se castiga a los mismos estudiantes por las mismas infracciones una y otra vez. El profesor Alfredo Nuila, desde El Salvador, nos aclara un punto muy importante.
Aquí hay un falso concepto. Y el falso concepto es que a la escuela tienen que ir a estudiar solo las personas buenas. Solo ellos tienen derecho a la educación. Y al tener educación, al tener derecho a la educación, solo los jóvenes buenos, entre comillas, ¿verdad?, porque no hay nadie bueno. Todos tenemos defectos y errores y cuestiones que podemos señalar. Entonces se margina al sector que tiene dificultades y problemas que no son de ellos.
Finalmente, se ha comprobado que las clases dirigidas por docentes comprometidos con aplicación de métodos no violentos y centrados en la niñez para mantener disciplina en el aula, son las que con el tiempo llegan a tener la menor cantidad de problemas de conducta.
Y aún así, miles de niños y niñas en nuestra región son agredidos a diario. Pero ya nadie lo ve, porque nos hemos acostumbrado a este tipo de dinámicas e ignoramos cómo esto puede estar influyendo.
¿Qué reto tienen nuestros niños para aprender a leer y escribir cuando están rodeados de castigos y violencia?
Con razón. Estudios internacionales indican que el castigo corporal está vinculado al ausentismo y al abandono escolar.
¿Quieren entenderlo mejor? Escuchemos qué sucede en esta aula.
En el salón de clases, los niños y niñas están aprendiendo a escribir. Algunos están concentrados en completar la oración de las manzanas, pero el resto ha hecho del aula un concierto de gritos y risas. La maestra, cansada del desorden, decide intervenir.
¡Silencio!
Se escucha desde la pizarra y acto seguido ordena a los que considera responsables que abandonen el aula. Mariana, acostumbrada a los gritos de su padre en el hogar, se le opone e inicia un intercambio de palabras que termina dejándole la oreja roja por el jalón que le ha dado la maestra. Antes de finalizar su cometido, la maestra sentencia a los presentes, ofreciendo como castigo la suspensión del receso si continúan con la misma conducta. En casa, a algunos de los amonestados les espera más. Un par de marcas de cinturón en la piel y más gritos por la queja de la escuela.
¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué aprender a escribir terminó de esta manera? Podemos partir de este dato. El estrés es contagioso. Alguien con estrés puede incrementar el estrés en otra persona. Por ello, quien se encarga de los niños y las niñas en el hogar o en la escuela debe ser capaz de responder adecuadamente ante un estímulo estresante.
¿Qué propició que la alumna le gritara a la maestra? Bueno, seguramente interpretó como una especie de amenaza los gritos y calificativos con los que les habían tratado. Al sentirse amenazada, gritó y enfrentó a la maestra. O dicho en otras palabras, atacó, tal y como su padre resuelve los problemas en su hogar.
Sin embargo, la evidencia nos dice que los ambientes socioafectivos son fundamentales para lograr un correcto aprendizaje en la escuela y el hogar. El andamiaje para una buena práctica educativa es generar relaciones personales sanas en un ambiente socioafectivo correcto, donde la disciplina y el respeto sean enseñados con estrategias formativas y no punitivas.
Entonces, ¿qué estrategias alternativas se deben utilizar para fomentar la disciplina? Encontrar la ruta para la eliminación de la violencia en las aulas y en los hogares es todo un desafío. Y aun cuando no hay caminos fáciles, Rafael Mesa nos cuenta algunas opciones.
Ok, lo primero que yo diría es, como profesores y profesoras, tenemos que poner reglas, ¿verdad? Pero no las típicas reglas de que pida permiso para ir al baño. O sea, eso es por añadidura, está bien, pongámoslas de cajón, pero hablamos de reglas de cómo gestionar nuestras relaciones. Yo lo primero que diría es que hay que poner reglas y hay que hablarlas con los niños y con las niñas y hay que ver qué piensan ellos de esas reglas y además que ellos aporten a esas reglas. ¿Cómo te explico? Siempre hay que mantener las relaciones de afectividad lo más alto posible. ¿Qué significa eso? Significa evitar utilizar violencia que existe, que sabemos que existe, pero que la estamos utilizando todo el tiempo. Por ejemplo, alzar la voz, gritar, amenazar. A veces algo tan sencillo como, por ejemplo, venir y decirle a un niño o una niña, si vos no me haces la tarea, yo le voy a decir a tu mamá y a tu papá. Entonces, digamos, esa es la salida más fácil, ¿verdad? Es generar una amenaza para que el niño o la niña trate de hacer la cuestión. No se trata de eso. Se trata de, ok, no quiero hacer la tarea. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres hacer la tarea? ¿Y cómo puedo hacer yo? Mira lo que hago ahí. O sea, me pongo yo como parte de la persona que está implicada en este proceso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que vos quieras hacer esto? Decime, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, eso, digamos, es a lo que me refiero cuando digo, o sea, generar buenas relaciones sanas, comprometidas, en donde verdaderamente la persona sienta, ¿no?, que está siendo apoyada por su docente. Una tercera recomendación que yo haría es mantener una comunicación constante con las familias. Hay que involucrar a los padres, a las madres, y cualquier conducta que sintamos que se salga de los patrones de unas relaciones sanas en el aula de clase, yo creo que es importante reportarla. Y creo que es importante hablar con las familias y que también eso se aborde desde el aula de clase. Profesores, profesoras, yo sé que somos humanos, pasamos por momentos buenos, pasamos por momentos malos. En los últimos años reconozco que hemos pasado por más momentos malos que buenos, pero vean, es decir, estamos ejerciendo la mejor profesión del mundo y tenemos que amar lo que hacemos.
Y a estas recomendaciones de Rafael, queremos agregar algunas más.
No nos etiquetes.
Está bien que los niños lloren y que las niñas se enojen.
Avísanos de cambios siempre que te sea posible.
Si nos estamos portando mal, es normal. Somos niños.
Habla con mi familia para conocer mi realidad.
Como hemos visto, se pueden pensar en alternativas al castigo corporal para que los niños y niñas mejoren su conducta y enfoquen su atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas alternativas son clave para construir ambientes que faciliten el aprendizaje. En voz de Aida Herrera, psicóloga social y educativa, nos gustaría compartir también algunas recomendaciones para enseñar a leer y a escribir en un ambiente afectuoso fuera y dentro de la escuela.
Es importante que el proceso de leer y escribir se dé en un ambiente afectuoso dentro y fuera de la escuela. ¿Qué pueden hacer los docentes y los padres de familia para generar ese ambiente? Bueno, primero no imponer la lectura, sino estimular la lectura. Además, es importante que vean la lectura como algo interesante y entretenido, usando juegos, versos, adivinanzas y trabalenguas. Es importante programar tiempos de lectura paulatina, iniciar con 20 minutos diarios hasta establecer una rutina. Ojo, no siempre tenemos que usar libros. Hay leyendas, noticias, sucesos del mundo, cómics, sus juegos favoritos, entre otros. Que aunque sean lecturas cortas, siempre hay un aprendizaje, hay un significado que asimilamos, siempre vamos a recordar aquello que ha sido significativo. Algo que también es muy importante es que hay que leer, pero en familia. Esto va a ser siempre una actividad para compartir y disfrutar.
Luego de escucharnos, te preguntamos, ¿crees que es verdad que la letra con sangre entra? Definitivamente la respuesta es no. Pero sabemos que seguiremos arrastrando por años las consecuencias de viejas prácticas que se convirtieron en costumbre y llegaron hasta el aula convirtiéndose muchas veces en pedagogía para enseñar a leer y escribir.
Y entonces, ¿cuál es el camino?
Cambiar. Sería la propuesta más lógica. Cambiar la manera en que enseñamos y disciplinamos a los niños y niñas.
Y es que para aprender es necesario que nos sintamos cómodos con el ambiente donde se nos enseña. Aprender debe ser una experiencia motivadora y retadora que nos permita avanzar cada día a la siguiente lección. Maestros y maestras, ustedes son los agentes de cambio que la región necesita. Llenemos las aulas de una pedagogía del afecto.
Generemos empatía con nuestros estudiantes y aprendamos a manejar nuestras emociones para que más niños y niñas sigan aprendiendo a leer y a escribir.
Motivemos la transformación desde las prácticas en el aula. Actualicemos el currículo para que desde muy chico los niños y las niñas desarrollen habilidades para la vida. Leer y escribir va de la mano con la inteligencia emocional, la participación ciudadana y la toma de decisiones.
Familias, el hogar es el epicentro de los cambios que la región necesita. La violencia no se justifica con nada. Debemos de cambiar esas costumbres que generan dolor y tristeza dentro de nuestra casa.
En otras palabras, que los niños y niñas aprendan por el deseo de hacerlo y no por el miedo de ser castigados o corregidos si se equivocan. Y bien, este recorrido nos ha traído hasta acá. A tener presente que, para aprender a leer y a escribir, son importantes las emociones. No hay que dejarlas de lado. Desarrollar las emociones permitirá el aprendizaje en un ambiente seguro y agradable, donde el interés, la inspiración y la motivación estarán presentes. Manejemos el estrés, superemos la violencia y así encontraremos el camino para seguir avanzando. Y recordemos de ahora en adelante que la regla solo sirve para trazar líneas rectas. ¡Hasta la próxima!